Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura a la Carta. Aquí estamos siendo las 14:08 minutos, 12 segundos. Ascendió un poquito la temperatura, está siendo 13 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual de 13 grados 5. Y ya estamos aquí, en un programa que está realizado en Radio Cultura. Por eso que nos sintonizás en la 97.9. O lo podés hacer en www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y te conectás y nos podés escuchar a nivel nacional como internacional. Una aplicación que tiene en radio lo que es Android, por eso que vos lo podés tener en tu celular en cualquier momento, Google Play, y lo bajás de Google Play, y allí formamos parte, estés donde estés. Les gusta como les digo Google Play, porque se están riendo, ¿no? Matías Luque, mi productor, se ríe mucho, y quien asintió es Charlie Vázquez, me gusta. Matías Luque, ¿tiene algo que acotar en este preciso momento usted, Matías Luque? ¿Usted sabe que cobra esta semana o no cobra? Por eso que depende de eso. ¿Quiere decirme algo de mi Google Play? Por favor, ¿tiene algo más para condicionar a esta conductora? Es un halago, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Admiración a mi persona. Le agradezco mucho. Matías Luque es nuestro productor. Y luego está Charlie Vázquez en la operación técnica, como siempre y desde siempre. Y este es mi equipo, sí. 97.9 FM, www.fmradiocultura.com.ar. Y aquí en esta Cultura a la Carta, en donde te ofrecemos un menú a la carta. Hoy nos toca emprendedurismo, pero emprendedurismo en la acción. Microemprendedores, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se lleva a cabo la idea? ¿Cómo se lleva a cabo ese proyecto? Por eso que vamos a estar con mi co-conductor. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, y es presidente de Green Seed. Estamos en comunicación, estamos con él, estamos con mi co-conductor, que ha dejado un espacio vacío, que no lo puede llenar nadie. La silla aquí está vacía, que es Raúl Chailliada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estamos ahí, Raúl? ¿Estás presente?
Sí, totalmente.
¿Está?
¿Me escuchan bien?
Muy bien, fantástico. En este momento, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Realmente una alegría compartir otro martes ahí con el equipo. Así que feliz de estar acá con ustedes.
Y hoy tenemos una temática que la venimos hablando desde la semana pasada. La semana pasada hicimos una introducción, Raúl, que fue muy interesante, y hoy nos vamos a adentrar justamente en llevarlo a la acción. Ya un poco había sido el preludio del programa de hoy el martes pasado, y el martes pasado nosotros habíamos hablado de microemprendedores y habíamos hablado de un panorama general y habíamos hablado de un estudio, pero ahora vamos a hablar de microemprendedores paso a paso, cómo se nace y cómo se hace, que eso era el objetivo de hoy. Microemprendedor podemos, y ojalá buscar a nuestro lado creativo, podemos ser todos, pero hacerlo y llevarlo a cabo a veces cuesta, y cuesta mucho, por ejemplo, cuando en estos momentos el titular en todos los portales y en todos los medios es que el dólar ha ascendido a 2.38. Entonces es como que todos los días una eclosión distinta y un sismo diferente. Ante tanto sismo, ¿qué se puede hacer para ser un microemprendedor paso a paso?
Bueno, la verdad que generalmente las ideas en el ámbito, en el mundo de los microemprendedores surgen de distintos lugares, ¿no? Y muchas veces uno se ha planteado, ¿no? Si un emprendedor nace o se hace.
Sí.
En realidad, como bien decías, todos tienen la capacidad creativa, incluso emocional, ¿no? Para llevar adelante una idea. Lo que pasa es que en el proceso de las ideas, en realidad, muchas veces esto no es solamente tener un sueño, porque en definitiva, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que representa un proyecto, un sueño no deja de ser algo en definitiva utópico. Aterrizarlo requiere de muchos pasos, y es un poco la propuesta de hoy, ¿no?, de ver cómo podemos materializar una idea que no solamente nos quede en el ámbito de un sueño, sino a su vez ir en ese proceso, ¿no? Bien se dice que un emprendedor en realidad ama mucho más el proceso que el resultado.
Es verdad.
Entonces es como que vos tenés que estar muy involucrada en ese entusiasmo, ¿no?, de ir llevando el proyecto hacia la concreción exitosa, que ya pensando por adelantado.
Es que si no se ama en un país como este, es difícil llevar la consecución. Si no amás el proceso, no lo podés llevar a cabo.
Claro, digamos, por un lado hay que analizar un poco el tema de las ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, para compartir una opinión, vos sos de tener muchas ideas en términos de pensar cómo crear nuevos proyectos, porque hay personas que tienen una naturaleza emprendedora y otros que no.
Sí.
Y eso no es que esté mal, sino que es una característica particular, ¿no?
Sí, y en muchos casos también, Raúl,
me dice, mira, Raúl, yo tengo...
Se les ha opacado en muchos casos. En muchos casos por determinadas cuestiones, también posterior a la pandemia. Aquellos que lo tenían, a veces por situaciones psicológicas y demás cuestiones, uno empieza con ciertas angustias, con la incertidumbre de los momentos. Entonces vos podés tener, porque todos lo tenemos, más o menos desarrollada la creatividad. El punto está cuando la realidad se impone y te va anulando la creatividad, porque en muchos casos está, pero está anulada. Yo creo que en todos está.
Sí, en realidad cuando las ideas que tienden a buscar un proyecto de emprendedorismo, cuando se aborda desde la crisis, en general se habla mucho más del problema que tenés que de las soluciones que le podés dar.
Sí.
Porque las crisis no dejan de ser coyunturales, ¿no? De alguna forma. E incluso hay algunos antecedentes que, si bien no deja de ser discursivo, me parece brillante, que te dicen que la creatividad nace de las noches más oscuras, ¿no? Es decir, es justamente en las crisis, ¿no?, cuando nace más la incentiva, cuando vos generas un mejor descubrimiento, las grandes estrategias. Entonces, de alguna manera, esto también, que lo hemos escuchado infinidad de veces, justamente las crisis generan también grandes oportunidades, ¿no? Porque te hace de alguna forma resurgir desde un lugar que quizás antes nunca te lo habías planteado.
Siempre y cuando no te venza la crisis, sí.
Claro, para eso lógicamente que se requieren de determinadas capacidades actitudinales que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con tener mucho coraje, mucha paciencia, mucha imaginación, disciplina, esfuerzo, persistencia. Claro, no es tan fácil cuando, como bien decís, todos los días te vas encontrando con que la variable de cambio va superándote y de alguna manera te deja como siempre corrido de lugar.
Sí.
Por eso que también es importante entender de que el mundo que nosotros aprendimos a vivir ya no existe más, es otro, el que hay que crear, ¿no? Y donde justamente lo único que va a ser constante de aquí en adelante es el cambio.
Sí.
Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros para crear un proyecto que ahora lo vamos a desarrollar, que ahora lo vamos a ver paso a paso, para ir todo el tiempo, digamos, reconvirtiéndonos tanto en la idea original como en los pasos técnicos que se requieren para que sea ese proyecto exitoso, frente a todas estas variables de cambio que se van a suceder constantemente? Es decir, ya sabemos, ¿no?
Sí.
Ya sabemos algo importante, algo muy importante para pensar estratégicamente. Y acá sí me parece que podemos compartir otra opinión. Todo el mundo quiere ser estratégico, ¿no es cierto? Es decir, a la hora de posicionar un proyecto, todo el mundo, digamos, desea pensar estratégicamente.
Sí.
Ahora, ¿qué significaría, digamos, en términos lo más simple posible, pensar estratégicamente?
Bien, en lo que dijiste, Raúl, me parecía muy importante decir que los cambios vienen inevitablemente, pero hay algo que es una diferencia entre salud y enfermedad, y esto también se da en todos los ámbitos, en una pyme saludable o en lo que fuera, en la vida en general. Uno, el saludable, es adaptación activa a la realidad, y el otro es adaptación pasiva a la actividad y a los cambios. Entonces, quien se adapta activamente a los cambios es quien puede sanar todo y todas las estructuras y todas las relaciones y o vínculos.
Totalmente, porque créeme que los problemas económicos no se resuelven con dinero, se resuelven con creatividad, diría.
Es verdad.
¿No? Entonces,
coincido.
Cuando volvemos a este tema del pensamiento estratégico, lo que hay que pensar siempre es en las consecuencias, ¿no?
Sí.
Entonces, si alguien me dice a mí, ¿qué significa pensar estratégicamente? Yo digo, es pensar en las consecuencias.
Sí.
Y pensar en las consecuencias significa saber si yo tengo una estructura adecuada para poder llevar adelante ese proyecto, y si tengo una cultura interna que me permita con esa estructura justamente medir exactamente las consecuencias y a partir de ahí poder validar o no si una idea puede tener un desarrollo futuro.
Bien.
Entonces yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? Si generalmente uno tiene esta posibilidad de poder medir en términos de consecuencia cuál van a ser el resultado a partir del momento que toma la iniciativa.
Sí.
De poder ir detrás de una idea, ¿no?
Uh-huh.
Este es como el primer punto, ¿no?
Es verdad.
Para eso, en ese primer punto, diríamos, hay que definir también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la disposición del tiempo, ¿no?
Sí.
Porque como cualquier proyecto requiere mucha persistencia, mucha,
sí,
disciplina, mucho, uh-huh, enfoque.
Estar presente.
También, claro, también hay muchísimos y muchísimas iniciativas que son realmente muy buenas, muy creativas, pero que no tienen, diríamos, ese ritmo, ¿no?
Sí.
Que necesitan para que justamente después se puedan materializar exitosamente.
Es muy claro, ¿no? También lo que decís, porque a nivel ritmo, vos fíjate que cualquier emprendimiento es como un electrocardiograma, es como el corazón, tiene subidas, tiene bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero el hecho es que se mantenga vivo, que siga latiendo, que es un poco lo que vos estás diciendo.
Sí, por otro lado, que acá vamos a dar algunos ejemplos también bastante simples. Muchos años antes, cuando la digitalización no estaba así tan evolucionada, el gran problema que tenían los proyectos, ¿cuál eran? No saber quién me podría comprar el producto que yo quiero desarrollar.
Sí.
Hoy, esta es la información más fácil,
claro,
de conseguir. Entonces, hoy sabemos perfectamente, sea a nivel nacional como internacional, quiénes son potenciales compradores de un producto o de un,
sí,
servicio al que yo quiero desarrollar. Entonces, si yo ya tengo ese, digamos, particularmente tengo ese dato,
sí,
ya lo estratégico no es el dato, sino es cómo lo voy a usar.
Exacto.
Entonces hoy lo importante no es la información, sino el conocimiento que me da la información. Entonces yo, este es un segundo nivel, diríamos, a lo que hablábamos al principio respecto de la estructura y la cultura, es si yo dispongo no solamente de información, sino de conocimiento para saber cómo usarla a esta información. Porque hay estudios de mercado, digamos, incluso sin siquiera tener que recurrir a las cuestiones económicas, ¿no? Para acceder a ellos.
Sí.
Pero tengo que saber usarlos, ¿no?
Exacto.
Entonces, acá viene otro segundo punto, digamos, al que tenemos que reseñar. Pensar en las consecuencias es uno.
Sí.
Estructura y cultura es otro.
Sí.
Conocimiento y manejo de la información. Es decir, conocimiento para saber manejar la información. Porque de alguna manera esta es una
sí, porque Raúl, crítica, ¿no? En cierto modo es poder manejar la información y no que la información nos maneje a nosotros, porque en muchos casos ocurre ello.
Sí, aparte porque por otro lado tampoco es que toda la información que nos trasciende es real.
Exactamente, ¿no? Por eso te lo
entonces,
digo. Hay mucha entonces, manipulación en ello. Por eso es que estar centrado también en uno, que es lo que vos estás manifestando, es fundamental y es fundante, porque mucha información no es información, sino que es desinformación adrede.
Seguro, seguro. Esto es parte, digamos, de las distintas instancias estratégicas que tienen generalmente los negocios, ¿no? Por otro lado, diríamos, aquí hay que permitirse, frente a los escenarios actuales, que esto es algo que a veces genera cierto nivel de culpabilidad, duplicar la tasa de los errores, ¿no? Porque los errores son normales y son necesarios para aprender. Entonces hay que, digamos, hay que permitirse que si vos duplicás tu tasa de error, en realidad no es que el proyecto no tiene futuro, sino que justamente, de alguna manera, vos estás estudiando una nueva forma de poder llevar adelante un desarrollo de emprendedorismo, permitiéndote que esa prueba y error te ajuste mucho más las condiciones del proyecto hacia un mercado que tenga la capacidad de valorar todos esos diferenciales que vos querés poner adelante, sí, del consumidor.
Ahora, Raúl, entonces, la verdad es que la mente no para de pensar. Esto es activo a cualquiera que está realizando un microemprendimiento. ¿Por qué? Porque en lo que vos dijiste de estrategia y de consecuencias, las consecuencias se pueden llegar a ser de manera permanente. Por ejemplo, vos tenés una estructura, tenés programas. Lo digo yo en vivencia personal. Se baja un programa, vos por las dudas tenés que tener en mente un plan B, C y D para ese programa. Es más o menos lo que vos estás diciendo. Y la otra, que a mí me pasa mucho, es cuando hago un análisis, hago lo que vos dijiste, el peor escenario, el escenario medio y el mejor escenario. Y siempre me fijo en el peor escenario, porque por lo menos asumo la menor consecuencia posible negativa.
Sí, por un lado, diríamos, yo por particularmente, eso también tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Particular. Digamos, yo aspiro siempre que la prosperidad no deje de ser un estado mental, ¿no?
Sí.
Es decir, y que la prosperidad va mucho más allá del dinero, en términos de que si lo puedo realmente imaginar, lo puedo manifestar. ¿Y esto qué significa? Digamos, cuando vos aprendés a pensar en prosperidad, vas creando una mente, digamos, que va generando una condición positiva detrás del proceso, ¿no? Que eso no significa que vos no te permitas hacer lo que vos comentás, de tener lo que se llaman, ¿no? De alguna forma, las contingencias,
sí,
o el análisis de contingencias, que es justamente el plan B, el plan C, el plan D.
Yo creo mucho, sí.
No, es que además es necesario para el desarrollo de un proyecto.
Y a mí me, digamos, ha servido, porque, por eso que lo manifiesto.
Sí, es que es necesario, es una condición necesaria que cuando se desarrolla todo el proyecto y cuando bordemos un poco ahí la estructura y lleguemos digamos, a la parte económica, financiera y ver un poco cómo, digamos, cómo determinar dos variables que son críticas, que una es la rentabilidad que te pueda generar el proyecto y la otra es el riesgo,
sí,
también tener el plan de contingencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, el plan de contingencias es lo que vos acabas, sí, de mencionar. ¿Cómo poderle al proyecto dotar de un plan de contingencia frente a determinadas situaciones que hay que ponderarlas y que se hacen a través de lo que se llaman análisis de sensibilidad?
Sí.
¿Qué pasa si? Yo lo defino de la mejor manera, es ¿qué pasa si?
Sí.
Quizás nunca vaya a pasar.
Opino, pero igual.
Yo tengo este proyecto. ¿Qué, sí, pasa si el tipo de cambio cambia? ¿Qué,
sí,
pasa si me aparece un competidor? ¿Qué,
así,
pasa,
es,
si hay un nuevo, digamos, una nueva empresa que me pone a riesgo?
Es, ¿qué más, pasa, te, si, genera más tranquilidad?
Cuanto vos más desarrollás el qué pasa si,
sí,
te va abriendo el abanico de opciones de poder contener de mejor manera el proyecto, de,
exacto,
situaciones que quizás no vayan a pasar nunca. Mm. Pero el hecho de que las hayas preanalizado,
sí,
te da como de alguna forma un respaldo y una contención.
Es como un colchón, sí.
Pero lógicamente que la mente positiva es el origen de toda la riqueza, ¿no? Es decir, el pensamiento convierte también las cosas.
Sin lugar a dudas.
Ya te digo,
pero se puede tener las dos cosas, Raúl. Un pensamiento muy positivo en un proyecto o en algo microemprendedor y también tener todas las contingencias analizadas que para mí hacen que el pensamiento sea aún más positivo y tranquilizador.
No, por supuesto. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno va a desarrollar una idea o tiene pensada una idea, si hay un lugar impropio para transmitirla es en un cumpleaños, ¿no?
Claro.
Yo siempre lo planteo así porque, viste,
vos estás,
te invitan a un cumpleaños.
Claro.
Y vos qué, ¿qué estás haciendo? No, mira, yo estoy pensando en hacer...
Bueno, estás diciendo algo interesante, tiempo y lugar también, que no es poca cosa.
Claro, ¿viste? Claro, si no, viste, tenés siempre que te dice, mira, no te va a funcionar, y eso no es para este mercado, y seguro que viste, siempre tenés...
No, es el tiempo, el lugar y el a quién, es así, sí.
Claro, siempre tenés esa opinión que al que vos tenés que tener una fortaleza, ¿no?
Sí.
Para poder, digamos, convencerte de que el proyecto realmente...
La fortaleza vale la pena es fundamental, adelante, ¿no? Fortaleza.
Sí, porque es lo que te digo, siempre te encontrás con este tipo de cuestiones a veces formulativas que complican, digamos, a que el emprendedor se sienta como un poco debilitado cuando trata de transmitir con alegría y felicidad una idea que tiene y del otro lado recibe, y esto para este mercado no es. Diríamos, te das con el globo desinflado del cumpleaños, ¿no?
Ojo, a veces sirve para analizar, porque muchas veces a uno le dicen, mira, Alejandra, pensé en esto, pensé en lo otro. Bueno, te puede llegar a servir, pero que no te destruya tu proyecto, que sea para analizar. Porque muchas veces la mirada del otro, y depende de quién es ese otro, te puede fortalecer o te puede destruir.
No, por supuesto, siempre validando que la opinión que te está dando alguien, digamos, tiene un fundamento en el...
Exacto.
Cual apoya, digamos, ese criterio. Pero en definitiva, digamos, para seguir, digamos, avanzando en el...
Sí.
Tema, ¿cuáles son las palabras claves del emprendedor, no? Tener una buena misión.
Sí.
Tener, lógicamente, un compromiso con el proyecto.
Sí.
Poder hacer una buena identificación de la oportunidad.
Sí.
Y esto tiene que ver con un buen análisis de mercado, ¿no?
Mm.
Yo te digo, en muchísimas asistencias técnicas a empresas que he realizado, hay algunas veces algún error técnico en que se generan proyectos sin un mercado que lo justifique.
Sí.
Entonces siempre hay que pensar cuál es ese mercado potencial al cual uno puede pensar que hay una alta probabilidad de éxito sobre el proyecto que quiere llevar adelante.
Es verdad.
Porque después, ¿cuál es el tema? Viene ese emprendedor que desarrolló un buen producto y te dice, necesito que me des una mano para venderlo.
Sí.
Porque no sé quién vendérselo.
Mm.
Entonces, sí, bueno, si vos, que fuiste el que lo creaste, no sabe quién vendérselo.
Sí.
Es como bastante difícil que yo te diga a quién.
Es así.
Entonces digo, está bien analizado el mercado, está bien analizado, digamos, la competencia, si es un sector en crecimiento, si es un sector en decrecimiento, si estás bien ubicado en el lugar que lo estás desarrollando, por otras variables.
Sí.
Las variables de la cadena de valor, las variables logísticas.
Hay un montón.
Tus proveedores.
Sí.
Digamos, es ahí donde vos empezás a hilvanar, digamos, un proceso de multidimensionalidad o de integración.
Sí.
de todos los actores que van a ser parte de ese proyecto.
Bien.
Entonces, muchas veces también en el sector de las microempresas no se terminan de conocer todos los actores que son necesarios dentro de todo el desarrollo del proyecto.
Textual.
Y esto es un problema, porque a veces uno se encuentra con un actor que no lo ha tenido muy considerado y después es un actor principal para el éxito del proyecto. Y
mirá,
no haberlo considerado implica que vos tengas que reformular.
Sí.
Después de haber avanzado mucho sobre el desarrollo de la idea, a tener que volver para atrás, a tener que reformular cuestiones por no haber tomado en cuenta que justamente vos necesitas de un actor determinado para que el proyecto funcione. Porque si ese actor no está presente en el proyecto, definitivamente la idea no se puede concretar.
Sí, vamos a decir algo de último momento. En estos momentos, en San Luis al 3000, en el barrio de Once, lamentablemente hay otro escape de monóxido, digo, por lo que aconteció la semana pasada aquí en Recoleta. Lamentablemente, un muerto y 20 intoxicados por escape de monóxido en la zona, reitero, San Luis al 3000 en Once. Esto es lo que está pasando tristemente en estos momentos, y lógicamente la zona está también siendo cerrada, les digo, porque tras también lo que está aconteciendo vinculado a los cortes, vinculado al paro de transportistas, no se puede pasar todavía, no hay posibilidad de pasar por Puente Pueyrredón. Les comento esta información de último momento, en donde lamentablemente ya hay una víctima. Esto es en el barrio de Once, San Luis al 3000. Continuemos. Lo que te iba a decir, Raúl, es que en relación a lo que estabas diciendo, no me voy a olvidar cuando un conocido colocó un lugar de expendio, y en ese lugar él fue a la cuadra y se fijó cuántas personas caminaban por día. Fíjate hasta lo que analizó. ¿Cuántas personas exactamente caminaban por día por esa cuadra y a qué negocios ingresaban y a qué no? Aunque hay ciertos imponderables que te pueden ocurrir. Colocó el negocio, tenía la cantidad de personas, le estaba yendo fantástico, pandemia.
Claro, claro. Sí, lógicamente que hay situaciones, digamos, imponderables. Por eso que, de alguna manera, la palabra seguridad, ¿viste? Porque este es un gran término, ¿no? Es decir, ¿qué cuán seguro es llevar adelante un proyecto? La palabra seguridad, la realidad es que es muy difícil de garantizarla, más allá de las cuestiones técnicas que aún así, habiéndolas hecho correctamente, digamos, ¿no? Porque, bueno, son situaciones extraordinarias que lógicamente a veces generan ciertos imponderables para poder reaccionar a tiempo.
Sumale a esto, Raúl, a que encima hay que ser sinceros. Estamos con un país y una economía insegura. No es ser negativo, es ser realista. Para tomar decisiones también hay que ser realista. Hay una gran inseguridad. Hoy, y en estos momentos, el dólar está en 238.
Sí, yo por eso digo, cuando se plantean estas situaciones, lo más importante es tener, primero, ver qué capacidad uno tiene de hacer una reconversión lo más rápida posible, sea por este ejemplo anterior que me planteabas de la pandemia, o quizás justamente esa situación, que no la conozco, pero pudo haber dado origen a una nueva idea que quizás es mucho mejor que la original.
Sí.
Es decir, siempre tratándola de pensar desde el lugar donde no todo está perdido.
No, para nada. Lo empezó a hacer, y como era expendio, comenzó con el área tecnológica y demás, y fue muy importante. Sí, es verdad.
Por eso, entonces puede ser, no, quizás no en la generalidad, pero puede suceder que quizás una situación de estas características te permite pensar desde otro lugar y te permite incluso reconvertirte, o en el caso de la variable de tipo de cambio aquí, puede ser que uno sea más competitivo a partir de una variable de tipo de cambio de estas características para otro tipo de negocio, quizás para llevar tu proyecto a la exportación, o quizás para llevar tu proyecto a un proceso de internacionalización donde vos puedas trabajar en moneda dura, y quizás es un tema que no lo tenías tan previsto. Entonces, bueno, no, mira, este emprendimiento vamos a darle un inicio con una visión de internacionalización. Justamente, ¿por qué? Porque quizás hoy el país no nos da tanta seguridad. Bueno, ¿cómo podríamos lograr internacionalizar el proyecto en un plazo de tiempo determinado?
Ahí va.
Entonces, vos lo arrancás, diríamos, desde un lugar diferente, a través de una mirada distinta, pensando justamente, y volvemos de vuelta, pensando en las consecuencias.
Exacto.
Entonces, digamos, por eso que hoy, ¿no? En mi opinión, es mucho más importante la mentalidad, el conocimiento, que a veces que la disponibilidad económica que tengas para llevarlo adelante el proyecto. Porque la disponibilidad económica, eventualmente, te digo, hay muchísimo dinero en el mercado, de todo tipo, ¿no? Público, privado, inversiones. Es decir, el mercado, si hay algo que le sobra al mercado, es dinero. Entonces, acá vamos a compartir otra opinión. Si hay mucho dinero en el mercado, de distinto tipo, y si hay muy buenas ideas, ¿por qué no se cruzan con tanta facilidad las ideas con el dinero?
¿Por qué?
Porque a vos te puede pasar, que viene una persona y te dice, che, mirá, Alejandro, vos sabés que yo tengo esta disponibilidad económica, X, pero no sé dónde aplicarlo. Sí. ¿No? Es, bueno. Después, por otro lado, viene alguien y te dice, che, vos sabés que yo tengo una idea brillante que quisiera llevar adelante, pero no tengo el dinero para hacerlo. Sí. Y en algún punto, vos te das cuenta que no se cruzan, digamos, con tanta facilidad, digamos, ¿no?
Sí.
O no se cruzan, sí. Digamos, estas oportunidades tan fácilmente.
¿Por qué no se cruzan o no logramos cruzarlas?
Por un lado, me parece que es porque es muy importante a los desarrolladores de proyectos, a los desarrolladores de emprendimientos, que apoyen sus proyectos en planes de negocio que sean realmente, o que tengan, ¿no?, las condiciones técnicas bien adecuadas para determinar con mucha claridad la rentabilidad y el riesgo.
Sí.
¿Por qué? Porque una cosa es que yo te di a vos un documento donde yo te pueda demostrar técnicamente que mi idea está sustentada en la posibilidad de poderte demostrar la rentabilidad y el riesgo, y otra cosa es que yo te invite a tomar un café y te diga, no, mirá, yo pienso que si hacemos esto y si ganamos esto y bueno, ya no es la misma.
No
es la misma seguridad para que vos puedas decir, bueno, sí, acá hay una.
Pero fíjate que no se presenta con la misma contundencia. El del cafecito no se presenta con la misma contundencia que el que te proyecta. Son dos cuestiones diferentes.
Sí, generalmente también pasa que muchas veces si alguien te llama y te dice que tiene una idea, vos posiblemente le digas, mira, si vos tenés una idea, yo tengo miles de ideas. Ahora, si alguien te llama y te dice, mira, vos sabés que yo tengo una gran idea, ya la categoría de la idea es diferente, ¿no?
En el solo hecho de agregarle gran, sí, es verdad.
Entonces, esa gran idea, en general, en mi opinión también, no requiere de que yo te invite a tomar un café y te la comparta, sino lo que implica es tratar primero traducirla en el plan de negocios, poder hacer una buena determinación del producto, del servicio,
efectividad,
de las condiciones económicas financieras, de la competencia, del mercado, de la localización, de la estructura. Y una vez que tengo todo armado, ahí te digo, ¿nos tomamos un café?
Sí, coincido.
Entonces, cambia el momento, ¿no?
No, en es el que cual... el orden de los factores en este caso altera el producto.
Sí, altera. Entonces yo creo que desde este lugar, creo que sí, más allá de que
yo conozco empresarios
que jamás en la vida van a hacer un plan de negocios, pero tienen una intuitividad tremenda, ¿no? Y son exitosísimos, porque también,
bueno, pero hay que llegar a ese nivel también.
Sí,
que tienen eso, otro timing, que tienen otro estilo, que tienen otros conocimientos, porque también se van dando.
Claro, por eso que muchas veces yo digo, ¿no?,
que a veces las grandes equivocaciones tienen que ver con que uno en otra escala se cree que puede llegar a ser aquel gran empresario. Creo que hay que estar con los pies sobre la tierra. Puede ser un gran anhelo llegar a ser esa persona, como algo que te fortalece, como vos dijiste, que fortalece tus ideas, pero hay que saber dónde está parado uno también. A mí me ha pasado en mi vida. Yo a veces he pretendido ser cómo, lo cual está fantástico como meta, como objetivo, más cuando estás hablando de alguien loable y de que ha construido algo importante para mi vida. Pero no me puedo parar en el mismo lugar. Uno también tiene que ubicarse y reubicarse. Es fundamental.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y generalmente un buen inversionista, ¿sabes en qué invierte más que en dinero? En tiempo.
Claro.
Porque ¿en qué invierte el tiempo? En averiguar, en mirar, en observar, en conocer, en aprender. Porque yo estoy convencido de que el problema de hacer despegar del piso los emprendimientos no es el dinero, ¿no? Sino es la formulación que responda a que vos como inversionista estés atraído a que vos puedas invertir ahí.
Bien.
Generalmente, además, el inversionista, ¿contra qué compara? Yo te digo, en general, ¿no? En general lo compara contra una tasa bancaria, digamos.
Claro.
Es decir, cuando un inversionista tiene
siempre
una disponibilidad económica, que dice, bueno, mira, yo para invertir en este proyecto, ¿qué me da un plazo fijo? ¿Qué me da un fondo de inversión?
Textual, eso te dicen, sí.
Generalmente un inversionista te lo compara en relación a
así es
a cómo de, ¿cómo puedo obtener un beneficio mayor de lo que le puede dar una entidad financiera?
Sí.
Lo que pasa es que una inversión que coloca dinero en acciones en la bolsa o fondos de inversión, sí, y demás, es fácil de comprar, es fácil de vender, pero también es fácil de perder, ¿eh?
Sí.
Entonces estas inversiones también,
sí,
tienen...
Sí, hay que ver el riesgo, sí.
No, porque aparte generalmente vos aportás un dinero que llega a manos de un inversionista que generalmente es particular, un beneficio que ya está hecho, no queda mucho para ganar, pero sí muchas comisiones para pagar. Entonces,
sí,
cuando vos das la vueltita, te das cuenta que en definitiva esto que vos pretendés dar seguridad se te transforma también en cuestiones de riesgo que hay que medir, ¿no?
Es un efecto boomerang, sin lugar
así
a dudas.
Y entonces, de alguna manera yo creo que tener una buena mentalidad, y más en estas épocas, ¿no?, de tanto cambio, y transformarse como lo expresa muchas veces el director de la Fundación ICBC, Félix Peña, con el que comparto,
sí,
un estrecho vínculo profesional, que él dice, hay que transformarse en cazadores de blancos móviles. El blanco se mueve todo el tiempo, y uno tiene que tratar justamente de tener esa puntería afinada,
sí,
para ir siguiendo el blanco que se te está moviendo continuamente, ¿no?
Y esto, qué buena metáfora.
Claro, ¿a qué nos invita, no? A tener la capacidad de anticiparnos a las variables de cambio.
Claro.
Una vez un empresario me dijo en una exposición, lo que pasa que a mí esta situación me agarró por sorpresa, ¿no? Que es una expresión bastante común, ¿no?
Sí.
Cuando sucede algo, ¿no? Entonces, lógicamente, si uno va a una mirada mucho más fina sobre la expresión, uno podría decir, mirá, el factor de sorpresa técnicamente no existe. Lo que pasa es que esa variable vos no la mediste anticipadamente.
Sí.
Porque si lo hubieras tenido en cuenta, quizás la situación esta que vos estás planteando... hubieras tenido lo que vos decías anteriormente, el plan de contingencia, el plan B para poder actuar. Entonces,
ahora,
digo,
hay variables que son más difíciles de determinar, Raúl.
Bueno,
una pandemia
es una de ellas, obviamente.
Una pandemia,
no.
¿Cómo haces para determinarla? Una pandemia mundial. Y aparte, vos fijate que hasta con Donald Trump se hablaba de que la única forma de que pierda, que perdió, era por un cisne negro. Y ese cisne negro, como se denomina en la economía, fue la pandemia.
Claro. Bueno, yo acá soy un poco más, te diría, compasivo, digamos, ¿no?
Vos sos muy compasivo.
No, pero...
Siempre.
Pero hablamos de un hecho que ha transversalizado al mundo entero, digamos, ¿no? Porque una situación... Siempre estamos hablando de situaciones... mucho más acotadas, ¿no? A poderlas anticipar, digamos.
Sí.
Por supuesto que, digamos, es muy difícil, digamos, cuando hubo una situación en particular que afectó a la totalidad, digamos, de la humanidad. Entonces, desde ese lugar, cuando hablo de la compasividad, digo, es que uno tendrá que entender y no tampoco por pensar que, bueno, si le pasó a todos los demás, es lógico que me pase a mí. Pero bueno, ser un poco más compasivo con el proceso, porque...
Sí, pero en lo compasivo también podés bastante... decirte, puede acontecer, ¿sí?, un cisne negro. Y te quedás mejor cuando ya prevés esa alternativa. Mirá lo que pasó en el 2020. Uno ya ahora lo piensa, antes no lo imaginaba. Y ahora dentro de las variables está también, si pasa un cisne negro en nuestras vidas, si pasa un cisne negro en el microemprendimiento, bueno, eso ya te habilita a tener fortalezas.
Claro, yo creo que hay que ir encontrando las experiencias, digamos, mejores capacidades, ¿no?
Claro.
Porque también si uno, digamos, se remonta no tan lejanamente y vamos al corralito, tranquilamente podríamos decir, bueno...
Lo mismo,
digamos,
lo mismo.
No pongamos dinero
aunque
en el,
financieramente,
en el
aunque financieramente más o menos se olfateaba, muchos ya lo olfateaban y dentro de muchos bancos se sabía. Sí.
Claro, yo lo que digo es que, viste, hay situaciones que obviamente quizás, bueno, entramos en otro plano, ¿no? Pero quizás son como necesarias atravesar, o si se nos han interpusieron en nuestro camino esas situaciones, es porque posiblemente es una señal de que es porque tenemos la capacidad para superarlas.
Es verdad.
Pero todo es una Pero es todo verdad. Es una cuestión que pasa por la mentalidad, ¿no? Como tenés otros perfiles de personas que están muy bien también, digamos, ¿no? Que
vos sos como el tema musical, seguir... es una cuestión de actitud.
¿Cómo es claro, el tema no, musical? Que renuncian a seguir intentándolo, digamos.
No, la renuncia es lo peor.
Obviamente que, pero bueno, digamos, en definitiva, hoy para mí, digamos, tener la posibilidad de tener una idea... de poder hacer trascender una idea también genera otro tipo de motivaciones internas.
Ay, te pone muy bien. Tener proyectos sí, es lo más maravilloso.
Te pone bien, te cambia el ánimo,
sí.
te socializa,
te vincula diferente. Sí.
Sí,
y me gustó y después... lo de la gran idea. Tengo una gran idea. A partir de ahora, sí, cuando mandemos, no digamos tengo una idea. Me parece fantástico. O tengo una idea fantástica. Vos no sabés, tengo una idea maravillosa. Hay que empezar a mandar así. Claro, tenés toda la razón del mundo. Cuando manden los oyentes, háganle caso a Rucha y Ada, pues yo a veces lo hago también. Entonces, vos tenés que decir, tengo una idea que no sabés. Está espectacular. Después, si se baja, se baja. Pero vas a tener la reunión o la entrevista. Es verdad lo que decís. Es verdad.
Claro, y después hay teorías, ¿no? Que son todas mentales, en definitiva, ¿no? Pero dan su resultado. Por ejemplo, cuando uno va a la búsqueda laboral, la famosa teoría del no, que viste la típica de vos vas con tu currículum a un lugar, no, vas a otra, no, vas a otra, no. En realidad, ¿qué le sucede a la persona habitualmente? Cada vez, digamos, se debilita más. Hay otras personalidades que dicen, bueno, cada no me acerca más a un sí, y esto me fortalece, me genera otras expectativas, ¿viste?
Digamos, sí, o la otra es el no ya lo tengo, entonces lo hago.
Claro, tal cual. Y bueno, esa la hemos aplicado muchas veces y ha dado muy buenos resultados. Acá lo importante, digamos, para mí, digamos, un poco más conclusoriamente, es tener... Hay mucho material, lógicamente, por suerte, la digitalización nos permite tener hoy... y primero, instituciones, ¿no? Donde poder apoyar proyectos de emprendedorismo, lo cual hay muchísimas instituciones que incluso de manera gratuita pueden asistir a un emprendedor a desarrollar un plan de negocio. Por otro lado, a su vez, hay mucho material digitalizado donde también se puede obtener muchísima información y muy valiosa para que esa idea se transforme en un proceso exitoso. ¿De qué manera? Primeramente, en una buena definición del producto y del servicio, poder hacer una buena determinación del mercado al cual uno quiere, digamos, llevar adelante ese proceso. Y analizar el mercado significa análisis de la competencia, también significa poder analizar si el sector al cual uno quiere desarrollar esa idea es un sector que está en crecimiento, que está en decrecimiento, si es un sector estable, quiénes componen esa categoría de potenciales clientes, de acuerdo al target, ¿no?
Sí.
Al que esos clientes
sí.
Podrían o no tomar ese producto o ese servicio. Después, a partir de ahí, poder ver desde qué lugar toda esa cadena de valor que se asocia al producto o al servicio, ahí están los proveedores, los de insumos, la logística, el Estado, las universidades, las instituciones de ciencia y tecnología, todos los que me van a ayudar, digamos, en el proceso a lograrlo, tienen que estar integrados. Entonces, de alguna forma también, ver cómo los integro, cómo hago un proyecto multidimensional, cómo le genero a ese proyecto una mirada también de sustentabilidad, que el proyecto preserve las condiciones justamente de equilibrio económico, equilibrios de inclusividad, porque se supone que uno va a generar un proyecto para darle posibilidades a otros a que también se desarrollen, y sobre todo que puedan contener las cuestiones medioambientales que todo proyecto requiere, mucho más en un momento donde este tema es crucial.
Muy bien.
Depende la característica del proyecto, ¿no?
Formidable. ¿Cierto? Te dejé las conclusiones, pero aguardame porque no fuimos ni a una tanda. Vamos a ir a una pequeñísima tanda y hacemos el buenísimo. Cierre. Son las 14:51 minutos. ¿Cuánto que hablamos?
Sí, sí,
¿cuánto
un
que hablamos?
Lo que pasa es que hablamos
es apasionante.
De una gran idea.
Una fantástica. Vamos por más. Una fantástica idea. Continuamos con más cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica.
Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la Carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh.
Y continuamos en este, el tramo final de Cultura a la Carta, diciéndoles que no hay mayor información, que lamentablemente por lo menos 5 son los niños intoxicados en este edificio en San Luis al 2900 al 3000 en el barrio de Once. Hay 2 edificios evacuados y como siempre Crescenti y el SAME realizando una extraordinaria labor al respecto. Y ahora sí, estamos aquí en la 97.9 FM, 97.9 y también en www.fmradiocultura.com.ar. Nos sintonizás por la 97.9 en el dial y si no en la aplicación, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Continúa siendo una temperatura y una sensación térmica de 13 grados 5 y siendo las 14 horas 53 minutos 40 segundos, iniciamos la recta final de Cultura a la Carta. Conclusiones ahora sí vinculadas a todo el programa, Raúl, sobre microemprendedores paso a paso.
Bueno, en realidad tenemos, digamos, de alguna forma y apoyado en algunos autores, el Raymond Sansó, por ejemplo, que lo recomiendo. Me parece que cada uno de estos aspectos, ¿no?, que el emprendedor necesita, ya de por sí son temas en sí mismo para que quizás también como propuesta futura podemos ir ya desarrollando en profundidad, ¿no? Entonces ahí hablamos, bueno, ¿qué es un producto? ¿Qué es un servicio? ¿Cómo se construye una marca? ¿Cómo se construye un análisis de la competencia? ¿Cómo se construye un análisis de mercado? ¿Cómo se genera, digamos, una cultura interna de la organización para poder tener un buen pensamiento estratégico que mida bien las consecuencias, que nos anticipe a las variables de cambio, que nos ajuste los análisis de sensibilidad con la que hablamos, que nos haga determinar bien cuál es la rentabilidad, cuáles son los riesgos? Y de alguna manera, digamos, yo voy a anunciar algunos como los secretos que están expresados en diferentes textos para emprender con cierto éxito, ¿no es cierto?
A ver.
Es decir, por un lado, cómo cambiar justamente la mentalidad, ¿no? Lo cual no se trata de hacer algo diferente, sino de ser uno a alguien diferente. Y
es
esto,
verdad,
este cambio de mentalidad que no sea negociable. Y esto significa que un emprendimiento requiere, ¿no?, de una fortaleza mental fuertísima, diríamos, para poder sostener todas estas situaciones que, las que comentábamos al principio del programa, al ir cambiando todo el tiempo, si te agarra como un poquito, digamos, flojito de ánimo,
sí,
es muy posible que, ya pensaba esto, pero
sí,
bueno, ya no.
La autoestima es fundante en todo.
Sí, por eso que este es un gran punto, ¿no? Es decir, cómo cambiamos la mentalidad y cómo pasamos a ser justamente nosotros alguien diferentes con nuestro proyecto para poderlo dotar al proyecto de todo el entusiasmo, la pasión, las ganas, la alegría, la felicidad, y que después, digamos, como decíamos antes, uno termine más enamorándose del proceso que del resultado final.
Sí.
Porque ese resultado final va a depender, como dijimos, bueno, de múltiples variables. Pero yo estoy seguro que eso, en el peor de los casos, siempre es una gran experiencia, nos evoluciona, nos desarrolla, nos genera incluso internamente una condición mucho más saludable, ¿no?
Sí, es verdad.
El otro gran secreto, digamos, que también es compartido por muchos autores, es saber qué querés realmente, ¿no? Y estar dispuesto a pagar el precio o un precio determinado para poderlo conseguir. Porque todo de alguna forma tiene un precio. A veces el precio es el tiempo, a veces el precio es dejar un poco la familia en tiempos determinados, porque el emprendimiento te requiere de algunos tiempos que antes no los tenías. Quizás el precio, digamos, el precio no está vinculado al dinero.
No.
Entonces, pero es saber exactamente qué es lo que realmente querés. Hay muchas personas que a veces, aún así, con ideas desarrolladas, no logran saber realmente qué es lo que quieran. Entonces creo que esto requiere un profundo análisis interno
y también para poder proyectarse, ¿sabes qué, Raúl?
¿No? En el tiempo,
como ¿no? para sí o como para no, porque a veces también es bueno cuando el costo o el precio es muy alto, como ejemplo la libertad. Te viene un negocio y decís, si yo me meto en esto pierdo mi libertad, pierdo mi tranquilidad, pierdo mi paz interior. Yo en esos casos digo, no lo hago.
Claro, lo que pasa es que en ese ejemplo específico, ¿no? Vos no tenés que crear proyectos que te autoempleen.
Claro.
Y eso sí es un análisis que hay que hacer, digamos.
Es si un análisis vos hacer. Querés,
si vos lo que querés es buscar justamente la libertad o te querés autoemplear, digamos.
Exactamente.
¿No? Lo cual está bárbaro el ejemplo que acabas de dar, porque sí, efectivamente muchas veces sucede que el proyecto al que uno quiere desarrollar en realidad, más que generarte esa posibilidad de poder sentirte un poco más libre, te condiciona cada vez más.
Exacto.
Después el tema, digamos, como un segundo ítems de tres que para darle conclusión al tema, es si estás ajustando o está bien ajustada las expectativas a la realidad, ¿no?
Sí.
Porque eso es lo que genera habitualmente la frustración. Cuando yo tengo expectativas que están muy desajustadas a la realidad, la brecha es tan grande que lo que uno tendría que hacer es justamente encontrarse con posibilidades que por lo menos no que dejen, digamos, sin que los proyectos sean aspiracionales, pero haciéndolo de manera progresiva a la realidad que vas teniendo. Porque muchas veces cuando hay personas que están muy desajustadas con sus metas, lo cual desean a veces efectos, pero no, digamos, no están de acuerdo con la causa que produce ese efecto.
Entonces, así digo, es.
¿Cómo logramos, digamos, de alguna forma, entonces, saber qué querés y, por otro lado, cómo vas a ir progresando, desarrollándote y evolucionando dentro de una realidad con expectativas posibles de cumplir?
Es brillante lo que decís, porque uno de los puntos es cuando las expectativas están idealizadas. Y eso es gravísimo, porque la frustración duele y mucho más. Aparte, siempre el camino va a ser la frustración, porque la expectativa es una idealización.
Claro, y después de la expectativa, el otro efecto que genera mucha angustia es el desapego, ¿no? Que significa saber soltar a tiempo un proceso cuando ya el proceso realmente no amerita más.
Por eso que quería decirte algo, Raúl, en relación a lo que dijiste. Me parece que hay que enamorarse del proceso, pero no del proyecto. Totalmente. Porque si vos te enamorás del proyecto en sí, el desapego puede ser terrible y el duelo mucho más largo. Entonces, una cosa es enamorarte del proceso y otra cosa es enamorarte del proyecto en sí.
Seguro. Y después algo que lo hemos, para darle cierre, porque entiendo que ya estamos sobre la hora, lo que hemos aprendido en todos lados, yo particularmente en la universidad, he hecho, digamos, muchísimo, lo he practicado infinidad de veces, 15% de aptitud y 85% de actitud, o por ciento de inspiración y 90% de transpiración, en concreto, ¿no?
Me encantó el cierre.
Claro.
Es verdad.
De inspiración y 90 de transpiración, y a ponerse las pilas y nada, trabajar, porque esto es un poco
este es un poco el objetivo de todo lo que hemos dicho.
Algunas por compartir con nuestros oyentes y lógicamente contigo.
Un aplauso, realmente un lujazo, te felicito. Hoy te aplaudo al aire porque ha sido fantástico, me encantó. Cuídate mucho, Raúl Chayada. La semana que viene, bueno, ¿viene usted al piso o ya ahora va a salir desde San Pedro siempre? La única inquietud que tengo. No. Pequeña nada más. ¿Usted ya se instaló allá también durante la semana, algo así?
No quiero aplicar ninguna frase.
Ninguna expectativa.
Han quedado inmortalizadas, pero volveré. Digamos, y la freno ahí a la frase, diríamos, ¿no?
Gracias, Raúl Chayada. No, cuídate mucho. Nos encontramos el próximo martes de 14 a 15 con mucha, pero mucha más cultura. Cultura a la carta.